Bueno, entonces vamos a abrir entonces el periodo de discusión. Lo que vamos a hacer es que vamos a recoger una ronda de intervenciones y luego los expositores van a responder. Primero está Alexander.
Bueno, gracias. Vamos a ver. Tengo preguntas, algunas observaciones para las tres presentaciones, porque en realidad fueron distintas y distintos temas y creo que abordan, pero simplemente lo planteo en esta primera general, vinculándolo con dos temas que se tocaron ayer, el tema de las políticas públicas y el tema del Estado. Es decir, quiero ahí con, obviamente con Juan Pablo, yo ahí tengo bien una, estando de acuerdo básicamente con tu enfoque, si tengo una duda, es una duda y una inquietud con respecto al rol del Estado y el rol y el manejo de las políticas públicas. Es decir, cuando los Estados enfrentan el tema de la pobreza, en realidad lo hacen porque es más fácil en términos de política pública, más allá de todo esto, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hay una población pobre, hacemos política pública compensatoria, ¿no? Temporal, y por lo tanto, y ese es de fácil medición. O sea, yo recuerdo el caso chileno, ¿no? Cuando el primer gobierno decía, bueno, tuvimos que elegir la crítica al gobierno chileno que dejó, del gobierno de concertación, ¿no? Que dejó por fuera el tema de la desigualdad y se enfocó en el tema de la pobreza. Y la argumentación que dio fue contundente, ¿no? Bueno, tenemos que elegir. La desigualdad es un tema más estructural que va a llevar mucho tiempo, mientras que la pobreza la podemos medir y tenemos que enfocarla. Y hay un debate y después se fue haciendo eso, ¿no? Y pasa lo mismo en Centroamérica en muchos casos. Los gobiernos dicen, no, bueno, vámonos por la pobreza, tenemos 5 años, 4 años, podemos medirla, enfatizarla, etcétera. Mientras que, en términos de política pública, el tema de, bueno, tú lo planteas de exclusión, pero también en términos de desigualdad, no dicen, no, porque eso se debe a factores estructurales, es más difícil. ¿Cómo amarramos ese tema en términos de política pública? Obviamente, una respuesta es, bueno, haciendo reforma estructural, ¿no? Afalcando los factores de poder, etcétera, etcétera. Pero eso lo que quiero enfatizar es más complicado. ¿Cómo, en términos de políticas públicas, plantea retos el enfoque de la exclusión versus el enfoque de la pobreza? Y parte de los retos se deben, efectivamente, al tema del poder. Porque muchas de esas cosas que se requerían para avanzar en la exclusión son factores de poder que no dejan históricamente que se haga. Entonces, ahí hay un tema que quisiera plantearlo. Vinculado con eso, me salto para dejar al tema de las remesas y el presidente Federico. Es interesante porque el informe de desarrollo humano, el informe sobre migración que sacó El Salvador, yo siempre tuve una crítica, que se le hice siempre al libro y la hago hoy más que nunca. Cuando ellos calcularon el PIB de El Salvador con el PIB de Los Ángeles, ¿no? De los salvadoreños en el exterior. Y resultaba que la riqueza que generan los salvadoreños en el exterior es mayor que la que genera El Salvador. Digo, uno puede hacer una lectura de distintas maneras de eso. Primero, reflejar la importancia de eso y ahora. Pero lo que a mí me preocupó siempre es la implicación en términos del rol del Estado y las políticas públicas. Porque un mensaje que se puede mandar es que esa gente, por lo tanto, en tanto está generando más riqueza que en El Salvador, ya no necesitan políticas públicas para eso. Que se las arreglen como pueda. O sea, por sí mismas son factor que genera recursos y, por lo tanto, el rol del Estado ya no es necesario. Y, de hecho, algunas gentes en El Salvador así lo interpretan. Dice, bueno, es gente que está mejor que los no pobres, es gente que se las está arreglando como puede, es sinónimo del sueño americano del mercado, se las están arreglando y se ve que se puede sin que el Estado intervenga, por tanto, el Estado no tiene que intervenir. Creo que es una lectura muy peligrosa que se hace de eso, cuando en realidad vemos, aún en tu presentación y en otros países, que la gente que está allá está con unos niveles de sobrevivencia y de calidad humana muy complicados a veces. Entonces, planteo esto porque en este tema de migración siempre hay una tendencia, creo yo, una versión optimista, ¿no? La migración genera riqueza y genera poder. Bueno, pero entonces, ¿cómo queda el tema de la política pública, el tema del Estado y el tema del poder? Ahí me parece que es una cosa importante. Y la tercera tiene que ver con el caso de Nicaragua. Obviamente, si uno ve ahorita lo que está pasando, intuyendo, Nicaragua se está convirtiendo en el suplidor, el abastecedor de mano de obra temporal en Centroamérica. Eso antes lo hacía El Salvador, en Honduras, y hoy es Nicaragua. Es decir, por distintas razones, Costa Rica y El Salvador se está vaciando. Hay una escasez de mano de obra rural, digamos, ¿no? Esa escasez tiene distintas interpretaciones. Pero entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y entonces esa migración, viendo tu cuadro, es obvio que es por razones económicas. Hay un factor de salario que es obvio que la gente, si piensa decir entre trabajar en Nicaragua, se va a ir a El Salvador o a Costa Rica. Ahí no hay que darle mucha vuelta. Hablando con un panameño, me decía, mira, ahora con la reforma del canal, ya están comenzando a llegar nicaragüenses a Panamá también. Es decir, como que la impresión que da es que como que Nicaragua tiene una es inelástica en mano de obra, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es tu percepción? Porque ahí hay dos hipótesis que tienen implicaciones fuertísimas para Centroamérica. Si uno diría, bueno, todavía Nicaragua puede seguir abasteciendo la mano de obra temporal en Centroamérica por la próxima década, uno diría, bueno, hay tiempo para ajustar los mercados. Pero si ese no fuera el caso, economías como la costarricense y la salvadoreña entrarían en serios problemas de cuello de botella en algunas actividades. O sea, entonces ahí el problema es la tendencia hasta dónde Nicaragua va a seguir supliendo eso, porque no significaría hacer unos ajustes fuertísimos al interior de la economía costarricense y salvadoreña. Entonces ahí hay un tema, o buscamos a Honduras, como algunos ya están diciendo, ¿no? Honduras puede ser una segunda oleada. Entonces ahí hay un tema que refleja, creo yo, la nueva integración y tiene que ver con los modelos de acumulación, y aquí termino. Es decir, los nuevos patrones de acumulación están creando una reconfiguración brutal de los mercados de trabajo entre oferta y demanda de trabajo. Y ahí están quedando excedentes por una parte, pero también faltantes por otra parte. Y al parecer esos faltantes hasta ahora yo creo que los empresarios, de nuevo, hablándole ayer, ¿no?, lo están resolviendo a su manera. Es decir, los azucareros salvadoreños alquilan camiones y se van a Nicaragua a traerlo, ¿no?, a su manera, pero no hay ninguna política pública, nadie lo está pensando en términos estratégicos hacia adelante, ¿cómo lidiar con este problema, con un problema de país? ¿No? Ahorita los empresarios, algunos gobiernos lo están resolviendo a su manera, a la manera que les salga más barata, porque además ahí no hay seguro social, les pagan menos inclusive que el mínimo, y resolves el problema. Pero yo creo que si a través de estas cosas se podría mandar luces amarillas o de investigación, decir, no, aquí hay un problema que nos va a reventar adelante, hay que enfrentarlo en términos de Estado, de políticas públicas. Creo yo que ahí sería un aporte, me parece importante.
Gracias. Susan.
Bueno, retomando y siguiendo este tema del papel del Estado y manejo de política pública. Para mí es muy importante la discusión que estaba diciendo de cómo se ve la cosa. ¿Es una cosa de crecimiento o es una cosa de equidad? ¿Hay exclusión social y no? Y aunque es más complicado de hacerlo, yo creo que hay bastante trampas que de retomar el tema desde crecimiento. De hecho, cuando se hace la mapa de pobreza aquí en el país, se hace lo basado en como números. Entonces ya las zonas donde hay remesas ya no son zonas pobres, pero lo que estamos mirando es sí son zonas pobres. Entonces ya hay una lógica que no funciona, que tiene que cambiar este. Y yo agregar, y este es retomando lo que yo estaba diciendo ayer, respondiendo a la pregunta, es que hay trampas en la forma de hacer la cosa si no se retoma. Entonces, parte de la trampa también de verlo desde una lógica solamente de políticas públicas de alivio a la pobreza, no se ve. Hay otras dimensiones territoriales, ambientales, que tiene que poner en la ecuación. Y allá yo siento que entonces yo retomo entonces un poco lo que estaba diciendo Juan Pablo y lo que estaba diciendo Susana, que tiene que jugar con los discursos y cómo se amarra el argumento, porque por un parte es este de crecimiento y equidad. Otra es invisibilizando el papel de actores que son importantes. Entonces, el argumento de Susana es que como hay bosques invisibles, hay bosques antropogénicos invisibles, y entonces los peasantries, los campesinados. Entonces, yo siento que llegando cómo se dirigir o dar lineamientos para las políticas públicas tiene que ver con los discursos atrás. El consenso en Washington, crecimiento, y también ya hay un consenso en la conservación, un poco también en términos de cómo se ve el tema ambiental. Entonces tiene que trabajar estas dos cosas, por ejemplo.
Gracias. Tiene la palabra Michael y luego Sergio. Michael primero.
Hay un tema que en las oportunidades que hemos hablado sobre el tema demográfico y el tema migratorio ha surgido, y es el asunto de la amenaza de alguna forma de la transición demográfica hacia los procesos migratorios, que es una preocupación que siento que es, a veces siento que como que estamos muy concentrados en el ahora, ¿no? En el proceso de migración. Y esa amenaza es importante porque esa amenaza habla de un término que tal vez no se piensa mucho con esto, sino la sostenibilidad del proceso. La migración, si la migración es tan importante y tan estructural para Centroamérica, la sostenibilidad del mismo es muy importante. Entonces, mantener una cierta perfil demográfico es también importante, y estamos ante todas las sociedades centroamericanas. Cuando uno ve el informe de este año sobre envejecimiento humano, uno ve que todas las sociedades centroamericanas van para la misma dirección. Todas tienen exactamente la misma tipo de pirámide demográfica y van todas por ese rumbo hacia la transición demográfica, creo que es la cuarta parte. No estoy muy seguro. El elemento no lo conozco, no soy demógrafo, no conozco muy bien cómo lo llaman ellos. Pero el hecho es que perderíamos esa base de mano de obra en edad laboral exportable, ¿no? Entonces, de alguna forma es como un problema que me parece importante porque termina atacando la segunda parte del tema. Si no podemos confiar en las remesas, tenemos que volver a trabajar acá. No tenemos mano de obra que pueda trabajar. Y segundo, cada vez que retomamos a trabajar acá, lo primero que hacemos es depredar el bosque. Entonces, retoma el hecho, digamos, si no es sostenible, entonces, ¿qué vamos a hacer para modificar esta temática? Tal vez mi pregunta es, o sea, ¿qué tipo de propuestas habría, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven? Digamos, ¿qué tipo de propuestas tienen para la temática? ¿No? O sea, había algo más personal. El ting hizo que me olvidara.
Gracias por el uso del semáforo. Sergio.
También quisiera aportar algunos elementos para la reflexión, principalmente en torno a la ponencia que nos presentó Juan Pablo, porque creo que hace distinciones que son, digamos, importantes para entender esta realidad tan compleja, marcada por las movilidades, pero que creo que es necesario ir más, digamos, más allá, más darle más alcance. Y es que la exclusión social, obviamente, desde otras ciencias sociales, permite explicar el comportamiento, digamos, de diferentes grupos y sectores en territorios específicos. Pero también permite explicar que esta exclusión social, digamos, no es dicotómica en relación a los que tienen versus los que no tienen, o los que se favorecen de la globalización versus los que no se favorecen, sino que también, digamos, explica cómo se excluyen también, digamos, en los mismos territorios, digamos, los mismos hogares, ¿no? Para hablar, digamos, la misma nomenclatura, y los sectores, digamos, que se organizan, digamos, dentro de un mismo territorio, cómo se excluyen también entre sí. Y vemos ahí un proceso más bien, digamos, muy avanzado de desterritorialización, de poca cohesión, de poca identidad, de poca capacidad de articularse hacia, digamos, una visión compartida de algo, digamos, que les permita tener una mirada más de mediano y largo plazo. Y el ejemplo que ponías es interesante, ¿verdad? La gente vive, aquí hay un buen refrán que dicen coyol partido, coyol comido, ¿verdad? Es decir, no ven la perspectiva de mediano y largo plazo, y hace falta también, digamos, construir estas visiones. Y si eso es así, digamos, si la exclusión no solamente se da entre un lado y el otro, digamos, sino que también se da dentro de los territorios, entonces yo creo que este enfoque de la dicotomía entre clases sociales también pierde vigencia. Porque, por ejemplo, los que logran ser parte de redes, que tienen apoyos, porque reciben remesas, información, porque hacen una cantidad de vínculos de tipo también económico, social, también utilizan la misma lógica y buscan, digamos, cómo diferenciarse con respecto a los que no tienen estas mismas oportunidades dentro de ese territorio, y se genera ahí entonces también una exclusión. Y luego también establecen mecanismos de relaciones laborales con la misma lógica e incluso hasta más severa, ¿verdad? Es decir, llega hasta la expoliación, ¿verdad? Aquí hay algunas experiencias documentadas. Por ejemplo, me acuerdo de un caso de un grupo de ganaderos que lograron, digamos, comprar algunas vacas con dinero de remesas, ¿verdad? Luego consiguieron el apoyo de una ONG, fueron capacitados y lograron, cada familia logró tener X número de vacas, ¿verdad? El asunto es que 10 años después, cuando se documentó esto, resulta de que 3 familias habían concentrado la actividad ganadera y las otras estaban trabajando para estas 3, en unas condiciones bastante, bastante malas, ¿verdad? Entonces creo que creo que si queremos entender cómo la movilidad afecta las dinámicas territoriales y cómo también esta movilidad contribuye a la desterritorialización, creo que hay que también buscar otras categorías más que, digamos, las relaciones de poder determinadas por las luchas de clases sociales, porque también este fenómeno se da al interior de los mismos territorios. Y por último, creo que también esta búsqueda de nuevas herramientas, por ejemplo, la necesidad de hacer nuevos censos, ¿verdad? Y incluir, digamos, a los que tienen una misma identidad étnica, una misma identidad cultural, creo que también puede ser muy importante, porque como el Estado, por lo menos en El Salvador y en Centroamérica, sigue siendo bastante ausente, y su capacidad para formular y para ejecutar políticas públicas muy deficiente, entonces las redes, ¿verdad?, logran también construir propuestas de política social que contribuyen a suplir lo que el Estado no hace, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr entonces fortalecer estas redes? ¿Ya? Para fortalecerlas primero hay que dar cuenta en dónde están estos que comparten, digamos, identidades, visiones comunes. Y luego pasar entonces a buscar también creativamente nuevas fórmulas para planificar acciones que vayan construyendo estas culturas, no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Nada más quería compartir.
Muchas gracias. Yo creo que por el tiempo vamos a dar oportunidad a que los panelistas respondan o reaccionen a los comentarios. Lo vamos a hacer en el mismo orden en que hicieron sus presentaciones, ¿no? Bueno, entiendo yo que Susan no está en... No, entonces... Sí, no. Está con nosotros, pero
sin voz.
Sí. Entonces, Juan Pablo, por favor.
Bueno, yo he tenido ahí 2 interpelaciones, ¿no? Una acusación de reduccionismo clasista por parte de Sergio, y luego la otra que tiene que ver con sobre las políticas públicas. No hay que ponerse sensibles, ¿no? Yo por lo menos no lo he resentido así. Sobre la cuestión del reduccionismo clasista, yo haría 2 precisiones, ¿no? La primera, que exclusión es un concepto cuya unidad de análisis es el hogar, y por tanto no aplica un análisis de clase, puesto que los hogares no los podemos clasificar en términos de clase. Entonces, digamos, una interpretación en términos de clase relacionado sobre la problemática de la exclusión, desde mi propuesta, no tendría mucho sentido. ¿Okay? Sin embargo, yo sí aproveché para traer el tema de las desigualdades estructurales, que es así planteo, que es en términos de pugnas de poder en términos de clases sociales. Sin embargo, desigualdades estructurales no monopoliza toda la complejidad de las problemáticas de las desigualdades. Hay otros tipos de desigualdades que se tienen que entender de acuerdo a otras categorías que no son las de clase. En concreto, el texto a que yo me he referido de Charles Tilly sobre durable inequality, desigualdad persistente, él tiene un ejemplo de acaparamiento de oportunidades a través de redes migratorias, y eso es un análisis que no se hace en términos de clase. Entonces, lo que quiero decir es, cuidado con la cuestión del análisis de clase en términos de exclusión, porque exclusión social, por lo menos de la manera como lo utilizamos, la unidad de análisis el hogar, y por otro lado, desigualdades estructurales es simplemente un tipo de desigualdades que no contempla el resto, hay multitud de desigualdades y hay otro tipo de desigualdades que necesitan otros tipos de categorías distintos a las de clase. Pensemos en desigualdades de género, étnicas, territoriales, lo que se quiera. Segundo, lo que planteaste, Alex, que me parece que es bien importante sobre las políticas públicas sociales que fundamentalmente en nuestros países están basados sobre la pobreza. Y el problema que tenemos sobre el enfoque de pobreza es que el enfoque de pobreza es mistificador. ¿Okay? Y es mistificador, yo diría, que en un doble sentido. Primero, porque cuando vemos las políticas de reducción de la pobreza, fundamentalmente, sobre todo las que se han desarrollado en Honduras y en el caso de Nicaragua, como parte del no pago de la deuda externa, lo que vemos es que las políticas se juegan fundamentalmente sobre aquel segmento de la población que está cerquita de la línea de pobreza y que puede dar el salto. Y eso tiene su lógica, ¿no? O sea, imaginemos, yo qué sé, un inspector o una inspectora del Ministerio de Educación que llega a una escuelita rural y le dice a la profesora o la profesora, ve ahí, le voy a aumentar el presupuesto para el año que viene si usted consigue que la mitad de los alumnos se gradúe. ¿Con quién se la va a jugar? Con los más listos, por supuesto. ¿Qué va a pasar con el otro 50%? Para el año que viene, a lo mejor el año que viene ya no van a la escuela. ¿Okay? Entonces yo creo que eso es parte de lo que pasa con la cuestión de las políticas de reducción de la pobreza. Se le está jugando con el segmento que está más cerquita y lo que está planteando la exclusión, el concepto de exclusión social, es que hay un núcleo duro donde no les ha llegado todavía ni la primera generación de políticas sociales, que eso es lo que interpela el concepto de ciudadanía social. Ni la primera generación. Y estamos en una tercera generación de políticas sociales con el rollo de las transferencias condicionadas. Tenemos población que no les ha llegado ni la primera. Y exclusión social lo que está apuntando es a eso. Hay necesidad de implementar esas políticas de primera generación. Y la segunda cosa que creo que es importante en términos de políticas públicas, entre los dos enfoques, es que el enfoque de la pobreza se lo juega fundamentalmente sobre capital humano. Educación, salud y, por supuesto, el sujeto es el individuo. Exclusión está apuntando al empleo y al empleo de calidad. Por tanto, está interpelando al modelo de acumulación. ¿Okay? Claro, dicho de otra manera, la parte morfológica que toca del tigre es muy distinta.
Me avisan que Susana está en el set número 2 de transmisión, así que ella va a hacer un comentario, a ver si está en línea.
Sí, sí, sí. Bueno, tengo unos comentarios sobre la situación, que las presentaciones eran excelentes, fascinantes al mismo tiempo. Pero que quería indicar es que en este momento las vergüenzas ambientales, yo pienso pensando a las posibilidades de políticas públicas, tienen una cierta posibilidad que yo pienso en pensar sobre esas cuestiones de estamos olvidando un poco las posibilidades que ofrezcan las políticas ambientales o potenciales políticas ambientales para empleo y también para abastecer, digamos, la zona rural. Porque en este momento las únicas subsidios, subsidios importantes para la zona rural están saliendo a través de las políticas ambientales. Y son en varios casos sustanciales. y con toda esa angustia sobre los cambios climáticos y la importancia de los trópicos y los de todo tipo y la capacidad de absorción de carbono en la, subsidios a la biodiversidad y otras cosas. Yo pienso que hay un, en esta cuestión de lo que está pasando con la migración, tenemos que hacer, digamos, un otro, tomar un poco la posibilidad que una vía campesino forestal está un posibilidad para abastecer y subvencionar y investir en las zonas rurales en una manera que necesitamos repensar. Porque yo pienso que si pensamos hasta la zona rural, no solamente en términos de productos, pero en términos de servicios, tenemos oportunidades de realmente, no gusto tanto estos términos, revender la zona rural como un otra una territorio no de destrucción de, para campesinos, pero de recuperación para campesinos en términos sociales y también ambientales. Entonces yo voy a ser un poco rígido en cuanto que soy rígido por causa de desastre, pero en este punto que realmente la gestión ambiental tiene sus posibilidades que hasta ahora no son, no han sido, tomados.
Bien, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Federico.
Bueno, voy a tratar de contestar como antropólogo algunos comentarios que se hicieron desde una mirada económica. Y voy a tratar de empezar de atrás para adelante con los comentarios que se hicieron. Sergio hablaba de la importancia de la movilidad y cómo cambia los territorios y hacía la pregunta de cómo fortalecer las redes. Yo creo que esto es central. Cuando estamos, por ejemplo, pensando en cosas como lo que Susana nos presentó, en donde nos dicen las remesas están vinculadas al cambio del uso del medio ambiente, hay que pensar qué es lo que hace que las remesas fluyan, ¿verdad? Y yo creo que es una cosa que para los desde la economía es un poco difícil de medir, que es el amor. O sea, tomamos por un hecho las remesas, pero no medimos qué es lo que hace que la gente mande remesas. Y aquí es un problema de economía política del amor, que en la antropología le llamamos teoría del parentesco, ¿verdad? O sea, tiene su no nos vamos a ir por el lado filosófico, sino antropológico. Y yo creo que esta es una parte muy importante de analizar, porque lo que hay ahorita es realmente una contienda política en torno a los sentimientos. Hay todo un mercado de la nostalgia. El concepto de nostalgia es la manera en que el Estado construye, reconstruye esta nueva sujeto postnacional. Y hay una nostalgia hegemónica que nos va a llevar a la destrucción del medio ambiente. Pero hay una nostalgia subalterna que está ahí y que es probablemente parte de esto que está funcionando de una manera alterna. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado cuando reducimos a fenómenos económicos exclusivamente los procesos, porque entonces dejamos fuera esos elementos que están ahí, muchas veces orientando las grandes tendencias, y esas hay que estudiarlas y medirlas. Me parece que no pueden quedar fuera del trabajo que hacemos, y en ese sentido el amor al territorio también tiene su sentido importante. Y yo creo que aquí quisiera retomar un poco esta idea de territorio, en el sentido de que a veces no es solamente, como se ha planteado aquí, un territorio literal o aliteral. Estamos a veces hablando de territorios imaginados. O sea, ¿por qué la gente manda dinero, invierte en cosas totalmente inviables? ¿Por qué es esa visión bucólica del pasado que dejaron y es un lugar imaginario que ya no existe o que nunca existió? O peor todavía, están haciendo su sueño americano, que no lo lograron allá, y vemos estas casas que parecen que están en Tucson, ¿verdad? Y que lo que están haciendo es implantar en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, el sueño americano que no pudieron lograr allá. Eso, entonces, es una nueva frontera, es la implosión entre Tucson y Chalate, o no sé, alguna de estas localidades donde hay una salida. Yo creo que ahí esto me lleva también a pensar en otra cosa. Cuando hablamos de exclusión, yo creo que hay que pensar en más que una ciudadanía social, porque ha habido efectivamente varias generaciones de derechos y ciudadanías, y una de ellas es la ciudadanía cultural. Habría que ver cómo se están construyendo esas formas de exclusión que están haciendo que algunos de nuestros paisanos ya no sean excluidos de nuestras propias políticas por fenómenos culturales, o por qué de aquel lado, también en otros países, están ejerciéndose estas formas de exclusión cultural. Y yo creo que la parte que tenemos que atender con mucho cuidado es la exclusión cultural que se da al interior de las propias comunidades. Y eso me lleva a un tema muy importante, me parece, que es el de la exclusión interna. Yo no sé cómo sean los datos que ustedes tienen en... pero de los datos que dio el compañero para el caso de Costa Rica, pareciera que está sucediendo lo que en México: no migran los más pobres, porque se necesita un recurso muy fuerte para salir. Entonces, ¿qué pasa con los que no se van? Ahí tenemos un problema muy serio, porque entonces hay procesos inflacionarios, el costo de la tierra se mide en dólares, y los que no se van empiezan a ser discriminados también culturalmente, ¿verdad? Es esta tensión entre el cholo, el mara, pero por el otro lado resurge el esencialismo de: yo soy esencialmente de la comunidad, tú ya ni hablas, ya traes hasta un acento diferente. Estas tensiones internas son parte del problema de la construcción de la exclusión, y yo creo que no solamente son derechos sociales, sino también derechos culturales los que están en el camino. Y esto me lleva un poco también al problema del bienestar y las políticas públicas, porque efectivamente yo, cuando me refería en relación al comentario de Alex, yo cuando me refería al informe del PNUD era en torno al concepto de bienestar humano, al índice de bienestar humano, y yo creo, no tanto al PIB, y yo creo que el problema es que no tenemos una manera de cómo reunir la totalidad de la medición de los salvadoreños o de los costarricenses en los distintos lugares en donde ya están viviendo. Y eso creo que es una medición que hay que hacer, porque no sabemos en realidad si está mejorando o empeorando la calidad de vida de la gente, porque siempre estamos mediados por esa idea de que los que están allá están mejor, pero no sabemos la transición como se está dando en el proceso. Bien, creo que esos eran mis comentarios. Gracias.
Muchas gracias. Y finalmente, Eduardo Maestre.
Muchas gracias, coordinador. Voy a hacer algunos comentarios. Yo creo que con este tema de las migraciones hay que tener precaución. Primero, ¿en qué proporciones de gente estamos hablando? Es decir, ustedes saben el cuento ese de que en el mundo menos del 3% de la población del mundo son migrantes, es decir, el mundo. Y esa misma proporción existía en 1914. Es decir, y que entre 1914 y el año 2007, y en el año 40 era más bajo. Entonces quiero decir que si ahora tenemos en el mundo, y es un tema recentral, ¿no? Todos los días salen 100 artículos en todo, bueno, todos lo sabemos eso, pero estamos hablando del 3% de la humanidad. Menos del 3, es menos como 2 y pico, pero digamos 3 para ponerlo. 2.8, por eso, perfecto. 3%, y esa proporción era la misma que había antes de la Primera Guerra Mundial, nos hace pensar de qué fenómeno estamos hablando, ¿no? Claro, la gran diferencia es que antes de la Primera Guerra Mundial era un movimiento del norte al sur y del norte al norte, pongámosle así, ¿no? Es decir, de Europa a Estados Unidos, de Europa al resto de América, y del norte a, digamos, al África, algunas colonias europeas en el África, y básicamente ese era el gran movimiento, ¿no? Y del sur el movimiento eran de los chinos, digamos, ¿no? Y japoneses, digamos, migrando a América, etcétera, digamos, un movimiento sur, digamos así, sur-norte, el único que había. Entonces, digo, la gran diferencia, como todos sabemos, es que la dirección y los flujos tienen distintos orígenes, ¿no? Es decir, no son del norte hacia el sur, sino todo lo contrario. Entonces, digo, eso es importante, porque cuando uno dice, bueno, claro, lo que decía Michael, efectivamente la transición demográfica avanza, la urbanización es el gran factor, digamos, de forzar la transición demográfica, ¿no? Los patrones urbanos reducen las tasas de natalidad, etcétera, etcétera, los cambios epidemiológicos, etcétera. Y eso está pasando. Lo que pasa es que hay que pensar quizás esto en términos de qué magnitud de población son necesarias, entre comillas, para eso, que estas articulaciones, digamos, centroamericanas. Entonces ahí los números son más pequeños. Y yo creo que la gran diferencia, obviamente, de esta migración es la facilidad de migrar, sobre todo hacia el C4 y en alguna medida también hacia Costa Rica, por métodos documentados o indocumentados, que hace pensar en el otro tema que yo trataba de decir ayer, ¿no? Que el meterse a los procesos migratorios no son procesos que surgen estrictamente de la lógica, digamos, económica objetiva. Hay procesos de construcción de capital social, comunitario, redes, etcétera, etcétera. Y el efecto de demostración, porque yo les quiero plantear un ejemplo que es el otro lado de este proceso de los salarios salvadoreños y costarricenses. En varias comunidades que hemos visitado este año en Nicaragua, en zonas donde hay mucha migración a El Salvador y a Costa Rica, los salarios locales son más altos que los salarios nacionales, porque obviamente la gente tiene como punto de referencia el salario salvadoreño, si bien no va a ser 5 o 6 dólares por día, tal vez va a ser 4, digamos, ¿no? Es decir, pero hay una tendencia, y ese es un efecto que hay que verlo, ¿no? Digamos, sería el efecto de rebote, ¿no? En los propios mercados de donde proviene la mano de obra, y conectándolo con lo que decía Juan Pablo, ¿no? Y digamos que la migración, ahí hemos visto con los datos de los nicaragüenses que presentábamos, lo que decía Federico de México, es decir, el hecho de haber una gran facilidad de migración hace que quizás el estrato más bajo es el que yo creo que se está incorporando, el estrato social más bajo se está incorporando por el efecto de demostración, que genera, digamos, las ventajas de ir a trabajar en lugares donde hay más salarios, pero toda esa gente se está incorporando a ese proceso. Entonces, digamos, habría, creo yo, que pensarlo esto no a nivel tan macro agregado, Michael, ¿no? Como decías, es decir, la transición está avanzando y eso va a ser inevitable. Es decir, el envejecimiento de la población, etcétera. El bono demográfico centroamericano, digamos nicaragüense en este caso, quizás tiene, no sé, una década más de, o por ahí de vida, esta diferencia entre, es decir, de mucha población en edad activa disponible, ¿no? Versus los dependientes. Es decir, eso yo creo que tiene mucha, va a durar un tiempo más largo, ¿no? Porque, ahora, la otra ironía, y esto lo capté aquí haciendo entrevistas en El Salvador, es que se entiende por libre movilidad. En una funcionaria de migración acá, yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo usted sabe si una persona llegó hace una semana a El Salvador o hace un año que está aquí adentro? Porque no se registra ahora, ¿no? Entra con la cédula nicaragüense, digamos. Ah, dice, por la presunción de turista. Si vos tenés aspecto de turista, no, dice, sí, la presunción de turista, es una fórmula que tienen ellos, ¿no? Si llegaste ayer y tenés pinta de trabajador, te pueden echar, digamos, que sea legalmente. Ahora, y si tenés pinta, me dice, si una señora de clase media está en un centro comercial de San Miguel y es nicaragüense, yo pienso que, presumo que es turista, no importa, digamos. Ahora, si está una persona vendiendo, abuelada, ahí en la puerta del súper, digamos, no es un turista. Entonces, digo, hay un gran vacío legal en esta discusión de la libre movilidad. La libre movilidad es turística, es decir, hablando, no es laboral. Se permite el movimiento en el C4, pero con la presunción de turista. Y en Costa Rica directamente no hay ni presunción de turista, ¿no? No existe la libre en ese sentido, hay que tener visa, digo.
Pero sí hay presunción.
Entonces digo, ahí hay un punto que es importante, ¿no? De que los ministerios, digamos que no hay una, y un poco yendo a los problemas de las políticas, realmente, por eso es que los ingenios, y lo que el ejemplo que vos dabas es claro. Existen dos situaciones. El ingenio que hace, capta a la gente en Nicaragua y lo mete en el ingenio. No circulan por la calle de San Miguel ni en Santa Rosa de Lima. Están metidos dentro del ingenio, trabajan los 3 meses dentro del ingenio y ahí pum, se regresan. Entonces ahí es como un esquema de plantación, digamos, metido. Y después las empleadas domésticas, que es lo mismo, se meten dentro de la casa, en San Salvador, en San Miguel o en Madrid, ¿no? Y no salen a la calle. Entonces, y tienen la ventaja, digamos, de invisibilizarse en ese medio, ¿no? Entonces, pero la libre movilidad, así como tal, está visto como un fenómeno turístico, ¿no? Entonces yo quería mencionar eso, y ahí hay, claro, está todo el tema de regulación, ¿no? Regulación laboral en sentido estricto, con digamos, que permita a la gente moverse con mayor... Entonces, en ese sentido, los ingenios son la vanguardia, digamos, ¿no? En el sentido que van directamente a contratar a Costa Rica. Y lo mismo pasa en Costa Rica, ¿no? Van directamente a Nicaragua y traen a la gente. Pero claro, un pequeño cafetalero no puede hacer eso ni en Costa Rica, ni en, digamos, que necesita mano de obra. Entonces hay un problema ahí del rol del Estado, de cómo hacer más eficiente ese proceso, digamos, de movilidad. Bueno, no sé si por ahí...
Muy bien, no, en eso de la presunción, bueno, hay algunos que han dicho que el olfato, ¿no? O sea, una cosa para identificar a los inmigrantes es el olfato, ¿no? Pero recuerdo una vez un funcionario de migración de Costa Rica, yo le decía, bueno, ¿cómo hace usted para identificar dentro de un grupo de trabajadores quién es inmigrante y quién no? Me dice, bueno, muy fácil. Mire, en primer lugar, andan en camisa de manga larga y con las faldas por fuera, ¿no? En grupo y además debajo de un gran aguacero y sin paraguas. Una serie de...